Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos por qué el Océano Atlántico es cada vez más grande y el Pacífico más pequeño.
El Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, ¿se está ensanchando el Océano Atlántico?
Sí, Alejandra, eso parece. Cada año quienes vivimos en América estamos un poco más lejos de los que viven en Europa y África y más cerca de Asia y Oceanía. Esto se debe a que el Océano Atlántico se está ensanchando alrededor de 4 centímetros por año, lo que genera como consecuencia que el Pacífico sea cada vez más pequeño.
¿Y por qué ocurre esto?
En realidad es un proceso que continúa desde hace millones de años, cuando África y América se separaron. Cada uno de estos continentes está en placas tectónicas diferentes, que son las que se están apartando un poco más cada año, aunque aún no se sabe cuál es la fuerza que causa esta separación. Y para entender un poco más por qué ocurre este fenómeno, hablamos con Augusto Rapalini, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET en Argentina.
Es un proceso que viene ocurriendo desde hace más o menos 140, 150 millones de años. O sea, tal vez ha salido algo en los diarios últimamente, pero es un proceso, digamos, de muy larga data en el planeta y tiene que ver con la propia ya conocida tectónica de placas, el movimiento de las placas. Algunas placas crecen, otras placas se van destruyendo, y bueno, lo que hay es un crecimiento del Océano Atlántico, una expansión, un ensanchamiento básicamente, a costas de un achicamiento del Océano Pacífico. El radio terrestre o la circunferencia de la Tierra básicamente no cambia a lo largo de los millones de años, se mantiene constante. Entonces, si crece un océano, necesariamente tiene que achicarse otro en algún lado. Y en este caso es el Pacífico el que se está achicando. Lo que estamos viendo hoy día, siempre pensándolo en términos geológicos, ¿no? En millones de años. Pero lo que se está viendo en la actualidad, el movimiento de las placas, en realidad son los últimos remanentes de la destrucción o la fragmentación del supercontinente de Pangea. Hace aproximadamente 250 millones de años, todas las masas continentales, todos los continentes que hoy conocemos, estaban todos reunidos en un único gran continente. Ese gran continente se empezó a fracturar hace unos 220, 200 millones de años y se empezaron a formar nuevos océanos. Esos nuevos océanos que se formaron fueron el Atlántico, básicamente, el Atlántico y el Índico, ¿no? Y separaron, el Atlántico separó a América del Sur y América del Norte, de África y Eurasia, y el Índico separó Australia y Antártida del África y de Asia, ¿no? En el interín, bueno, en un momento la India estuvo separada, pero después la India se movió muy rápidamente hacia el norte y terminó chocando con Asia, formando los Himalayas. O sea, estamos presenciando, o vivimos, la humanidad vive en este proceso de muy, muy lento para escala humana, pero muy largo también, de millones de años, que básicamente lo que se está viendo es que el continente, por ejemplo, sudamericano, se desplaza hacia el oeste. Ese desplazamiento hacia el oeste está asociado con que el Océano Atlántico se está haciendo cada vez más ancho. O sea, América del Sur se está separando de África, se sigue separando de África. Hace 150 millones de años estaban unidas, pero ahora se están separando. Y bueno, eso es a expensas de que parte del Océano Pacífico se va hundiendo por debajo de América del Sur y se va yendo a las profundidades del manto terrestre.
Atención, estamos ante los últimos remanentes de la fragmentación del supercontinente de Pangea.
Exacto, comentaba el geólogo que hace 250 millones de años todos los continentes estaban unidos en lo que se conoce como Pangea, que luego se empezaron a fracturar y esto dio origen a nuevos océanos. Y ahora seguimos en ese proceso, el continente americano se está desplazando hacia el oeste, Y una de las posibles explicaciones sobre por qué ocurre este fenómeno es la dorsal mesoatlántica, una gran cordillera ubicada debajo del Océano Atlántico, entre América de un lado y África y Eurasia del otro, que se extiende por más de 16.000 kilómetros desde el sur de Islandia hasta el sur de África.
Es tal cual, y no es solo en el Atlántico, donde las placas se separan, ahí sube material que son rocas, pero fundidas, del manto, o sea, de mayor profundidad en la Tierra. Esas rocas son grandes cadenas volcánicas que generan cordilleras. Son básicamente cordilleras de volcanes, digamos, o grandes zonas muy volcánicas y donde se genera, digamos, un aumento en lo que sería la altura del fondo oceánico. Lo que sucede es que en la mayor parte de los océanos esas cordilleras todavía quedan por debajo del nivel del mar. Entonces no se las ve, excepto en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo en Islandia. Pero básicamente en casi todos los océanos, tanto el Océano Atlántico como en el Océano Índico como en el propio Océano Pacífico, existen estas cordilleras suboceánicas que son los límites de placas, donde una placa se separa de la otra.
Bueno, como explicaba el experto, a pesar de estar por debajo del océano, algunas de las montañas de esta cordillera pueden sobresalir por encima de la superficie y formar islas. Y estas cordilleras existen en todos los océanos, pero la dorsal mesoatlántica es la frontera de placas más extensa del planeta.
Claro, algo que no permite que la placa tectónica de América se una con África y Eurasia, sino que se separan cada vez más.
Exacto, y como mencionábamos al principio, lo hacen a una velocidad de alrededor de 4 centímetros por año.
Eso es más o menos un valor aproximado. Varían, no todas las placas se mueven a la misma velocidad. Pero, por ejemplo, ese es un valor aproximado, sí, de cómo se está moviendo América del Sur, por ejemplo, unos 4 centímetros por año hacia el oeste, y cómo se está separando, digamos, de África. Y otras placas, por ejemplo, el Océano Pacífico está dividido en varias placas también, y algunas de esas placas del Océano Pacífico se mueven a mayor velocidad, pero estamos siempre hablando en esos órdenes, pueden moverse a 10 centímetros por año. O las placas que limitan esta cordillera en el Océano Índico se mueven más lento, a 1 o 2 centímetros por año. Pero siempre estamos en ese orden. Hace mucho leí, cuando había empezado a estudiar la geología y estaba aprendiendo sobre la tectónica de placas, algo que me quedó muy grabado. Los continentes se mueven más o menos a la misma velocidad que a nosotros nos crecen las uñas. Es aproximadamente 4 centímetros por año.
Interesante comparación. Los continentes se mueven más o menos a la velocidad que a nosotros nos crecen las uñas, ¿no? Como para darnos una idea de lo que está pasando.
Sí, es una buena forma de comprender el fenómeno. Le consultamos ahora al geólogo sobre si existen proyecciones de qué podría pasar en millones de años si este proceso de ensanchamiento del Océano Atlántico continúa como ahora.
Hay proyecciones, son modelos, los movimientos son muy lentos y hay estos movimientos de placa siguen procesos que tienen que ver con las propias dinámicas del interior de la Tierra. Eso no significa que no hayan modificaciones, es decir, esto podría modificarse en algún momento. Si todo continuara, por ejemplo, unos 100 millones de años más, como se viene produciendo en los últimos 100 millones de años, digamos, para dar cifras redondas, bueno, aparentemente América del Sur se seguiría separando cada vez más y Australia, por ejemplo, se uniría, porque Australia se está desplazando un poquito hacia el norte, Australia se uniría con Eurasia, África ya está uniéndose y se sigue moviendo hacia el norte, con lo que habría una gran masa terrestre que tal vez dejaría fuera a América del Sur y Antártida exclusivamente. El resto estarían una pseudo Pangea, digamos. Algunos lo han llamado Amasia, le ponen nombres, ¿no? Pues son juegos intelectuales, ¿no? Porque nadie va a reclamar si alguien le erra dentro de 100 millones de años a ese pronóstico. Porque América del Norte, en realidad, está casi unido, ¿no? El estrecho de Bering se puede cruzar en trineo, así que está muy, muy prácticamente unido a Eurasia y el movimiento de América del Norte iría a que estas pequeñas separaciones que todavía hay se vayan achicando cada vez más.
Bueno, repasemos este posible mundo del futuro. Australia y África unidas a Eurasia, ya que se están desplazando hacia el norte. América del Norte también unido a este continente. Y América del Sur y Antártida quedarían solos.
Sí, nos dejan de lado a nosotros, Alejandra. Sí. Porque si pensamos, América del Norte ya está casi unido a Rusia, en realidad, de la que lo separa solamente el estrecho de Bering. En cambio, a América del Sur le falta mucho para terminar unido a este gran continente que podría formarse según los cálculos de los geólogos.
Es como que se volvería a formar la Pangea de hace millones de años.
Claro, una pseudo Pangea en la que nosotros quedaríamos afuera, digamos. Rapalini explicó por último qué es lo que ocurre debajo de los océanos y del manto terrestre que propicia todos estos movimientos de placas.
Lo que vemos nosotros, las placas, es una costra muy chiquitita. Es como si fuera el baño de chocolate en una torta, ¿no? Cuando el baño de chocolate se seca, queda como esa cortecita. Hay que imaginarlo así. El resto, todo el interior de la torta, es el manto terrestre. Después, bueno, está el núcleo, así, pero eso no nos vamos a meter porque tiene otras incidencias. Pero la tectónica de placa está gobernada por el movimiento del material en el manto. El manto es roca, son rocas, pero que están a muy alta presión y muy alta temperatura. Y con el correr del tiempo, esas rocas se van deformando y van fluyendo, se van moviendo. De tal manera de que las rocas más pesadas se van hundiendo, las rocas más livianas suben a superficie. Cuando se forma un supercontinente como fue la Pangea, o sea, el manto libera calor. La geología es producto de la liberación de calor del interior de la Tierra, ¿no? La Tierra está más caliente en su interior que afuera y entonces pierde calor. Esa pérdida de calor, cuando hay un supercontinente, se dificulta y se acumula mucho calor debajo de un supercontinente. Eso termina haciendo que el supercontinente se rompa y entonces los fragmentos que van quedando se empiezan a mover hacia distintos lados. Es esa acumulación de calor original que generó la ruptura del supercontinente, lo que produjo que algunas placas se muevan hacia un lado y hacia otro, otras hacia otro, y es eso lo que estamos viendo todavía. De hecho, hoy día se puede inferir, hay especies de tomografías o ecografías del interior de la Tierra, y se puede ver cómo hay ciertas zonas del manto que son más calientes que otras. Hay como dos grandes zonas, una por debajo del Océano Pacífico, otra por debajo aproximadamente del sur del África, en donde el manto está más caliente que en otras zonas. En esas zonas, como las rocas son más calientes, al estar más, ser más calientes, son más livianas y tienden a subir. Y ese ascenso, que algunos lo llaman superplumas, pero son nada más que terminologías, es ese ascenso de material más caliente el que finalmente gobierna la dinámica general de las placas. Después hay, digamos, interferencias en el movimiento de las placas, dificultades en el movimiento, porque no es algo, no es un fluido, digamos, tan sencillo. Son materiales de distinta composición, las placas tienden a ser más rígidas, entonces el movimiento no es tan simple. Pero lo que termina gobernando, así contándolo muy simplemente, es cómo está distribuido el calor en el manto y cómo hay zonas del manto que tienden a subir y otras zonas del manto que tienden a bajar.
Compartíamos la entrevista con Augusto Rapalini, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET en Argentina, sobre por qué el Océano Atlántico es cada vez más grande y el Pacífico más pequeño.
Aprendimos muchísimo, Natalia. Muchas gracias.
Un placer.
Esto fue Big Bang.